Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez. Y nada más.
L'escena passa en una presó durant la dictadura, tant hi fa si argentina o espanyola, on hi conviuen un pres polític i un home per al registre civil, però una dona al cap i a la fi. Allà comença una relació humana difícil de definir. Amistat es queda curt i amor igual es passa de frenada. I és que, quan dos curece, siempre se necesita alguien, i amb la inspiració de Bolero comença l'entesa l'un de l'altre. A nivell interpretatiu, l'admiradíssim Eusebio Poncela ho broda. Fila tan prim entre gestualitat i subtilesa en la paraula que explota el talent que té. I Igor Yebra se'n surt molt bé, però a nivell gestual és un autèntic espectacle, com el muntatge amb imatges pel record i la memòria. En el pecho y la garganta es donde duele la tristeza, recita Poncela. Potser això resumeix molt bé el sentit de tot. No espereu, però, un text fàcil. S'ha de seguir amb atracció, però sense voler, deixant-se portar pel context general i el detall en particular. Tot i així, agafeu aquell amic que té qualsevol problema, prejudici, dubte o contradicció contra els drets del col·lectiu LGTBI i porteu-lo. Porteu-lo al teatre a veure aquesta obra. Després, parleu-ne. Essencial per saber d'on venim i cap on hem d'anar. Aquest és el meu resum després de veure aquests dies al Teatre Goya El beso de la mujer araña. I avui, a la caravana, tenim el plaer de parlar-ne amb Igor Yebra. Buenas tardes, Igor.
Buenas tardes. Un placer estar aquí.
Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse.
Igor, ahora hablamos de la obra de teatro, de la acogida que está teniendo en Barcelona y de su repercusión, pero antes sí que quiero preguntarte un poco por tu trayectoria, porque tú eres bailarín profesional. ¿Qué día te planteas que ese va a ser su futuro, tu futuro, que vas a ser bailarín?
Bueno, al final casi viene sin un planteamiento, viene de una manera muy, muy natural, y eso que yo mis primeros pasos los di en un escenario como actor, en una obra de teatro, cuando era pequeñito en el colegio. Pero bueno, yo tuve la fortuna, siempre lo he dicho, yo esto se lo debo a mi padre y a mi madre, que no proveníamos de una familia con muchos medios y recursos, pero esto no está reñido con la cultura y que te guste la cultura y estar rodeado de libros y escuchar música y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso se fue inculcando en mí. Ellos les hubiera encantado ser bailarines, los dos de jóvenes lo intentaron, y cuando tuvieron la posibilidad, mi padre, concretamente en su casa, le dijeron, bueno, si te vas por esa puerta no vuelvas, ¿no? Porque no queremos titiriteros en la familia. Entonces yo tuve la suerte que cuando a mí se me cruzó por vena lo de esto de ser bailarín, porque antes había querido ser futbolista, torero, bombero, o sea, yo era... Bueno, sigo siendo un culo inquieto, por eso estoy ahora metido en esto. Decidieron apoyarme y me apoyaron 100% y nunca les estaré suficientemente agradecido, ¿no? Porque he visto muchas carreras truncadas, no solamente como bailarín, sino muchas profesiones de que porque detrás no hay un apoyo, no funciona.
Clar, si parlem amb Igor Yebra, heu de saber que ha participat en grans clàssics com El lago de los cisnes, Romeo y Julieta, El cascanueces. Retos enormes, ¿no?, a lo largo de tu carrera.
Sí, sí, aquí en el liceo estuve en El cascanueces y una semana más tarde se quemó. Creo que fui un mes más tarde. Fui el último ballet que se hizo ahí con el after ballet. Sí, sí, bueno, sí. Me he recorrido los 5 continentes, que no es poco. He estado en la Arena de Verona ante 20.000 espectadores, en el Kremlin ante 6.000.
¿Te sigue dando respeto?
A mí siempre todo me da respeto, ¿no? Porque me tomo muy, muy en serio lo que hago. Lo que no me da ahora ya es miedo. Miedo ya no me da porque estoy en una etapa de mi vida, por muchas circunstancias y por un crecimiento también, en el que digo, el miedo para qué, ¿sabes? Cuando uno hace las cosas como él las ha hecho siempre, uno se entrega al 100% dando lo máximo, el resultado, digamos, entre comillas, es lo de menos. Lo que opinen los demás cada uno opinará lo que le dé la gana, ¿no? Yo me quedo con la satisfacción de hacerlo lo mejor que puedo, todo lo que hago, por lo tanto, ¿para qué tener miedo? El miedo lo único que hace es acobardarnos e impedirnos hacer cosas.
Yo creo que ahora hablaremos de esto cuando hablemos de la obra también, porque tiene mucho de esto.
Sí.
Pero también quiero preguntarte, porque el mundo de la danza, del ballet, ¿tiene algún, todavía, 2023, ¿tiene estigmas?
Esta obra de teatro toca todos esos estigmas que tiene el mundo en general, ¿no? Por lo tanto, el mundo de la danza, lógicamente, no se va a escapar a ellos. Desgraciadamente, esto nos persigue y nos ha perseguido mucho tiempo y, bueno, pues desgraciadamente nos seguirá persiguiendo.
Por cierto, has formado parte también de la Australian Ballet, has viajado por todos los continentes, ahora lo decías, has sido director artístico del Ballet Nacional de Uruguay. ¿Cuidamos esta disciplina suficiente en nuestro país?
No, para nada. Es una vergüenza.
¿Por eso has tenido que ir fuera?
Sí, efectivamente. Yo siempre lo digo cuando me dicen, ¡ay, qué suerte! Y viajaste, y te fuiste. Y dije, sí, pero no nos equivocamos una cosa. Yo me fui por obligación, no por una decisión. O sea, fue una decisión obligada. Luego no cambiaría nada de lo que he hecho, porque realmente el viajar es lo que me ha dado una apertura increíble y muchas otras más cosas, ¿no? Pero yo me fui porque si quería hacer lo que me hubiera gustado, no hubiera podido hacerlo, ¿no? Estamos en un país en general, en todo el estado, donde la danza, bueno, vivimos después de la época del franquismo un momento catastrófico en muchos sentidos, y para la danza fue terrorífico y no nos hemos recuperado de eso. Y no soy muy halagüeño, ¿no? Porque las tendencias han cambiado, van hacia otros lugares, y apoyar económicamente este tipo de cosas por parte de los estados parece que no es convincente y bla, 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 bla. Pero mientras nos encontramos que tenemos unos artistas impresionantes repartidos por el mundo.
Ahora te preguntaba por el ballet, pero quiero preguntarte también por el teatro. ¿Cuidamos suficiente del teatro? ¿Cuidamos suficiente de la cultura?
Es que no cuidamos suficiente de la cultura, punto, ya está, la cultura en general. Bueno, hay varios matices, ¿eh? Yo creo que la pintura, la pinacoteca que tiene este país es alucinante, o sea, y hay unas leyes de mecenazgo que ayuda a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no las llevamos a otros lugares? Luego ahí entrarían los holdings y esas cosas que van a intentar que no vaya el dinero distribuido hacia esas cosas, pero yo creo que las artes escénicas, sobre todo la danza y el teatro, tienen, y el cine, y tienen todavía, necesitarían mucho más apoyo del que tienen, ¿no? A veces ni lo tienen.
Per qui no ho sàpiga, avui estem parlant amb un premi del Ministeri de Cultura italià, Gelino d'Oro, el 2010, fill il·lustre de la ciutat de Bilbao, ciutadà il·lustre de Montevideo, medalla del Mir Agustini d'Uruguai. ¿Qué significan todos estos reconocimientos para ti?
Bueno, los reconocimientos siempre están bien porque a uno siempre le halaga, ¿no? El que te reconozcan. De todos esos los que dices, hay dos especiales que me dan un cariño increíble, el de ciudadano ilustre de mi ciudad, pero casi ese como que lo tienes más ganado, como más mérito, ¿no? Pero, por ejemplo, el que te hagan ciudadano ilustre de una ciudad como Montevideo, estando solamente 3 años de trabajo ahí... Bueno, yo fue una implicación, fue un lugar que me abrió los ojos hacia muchas cosas, los ojos y el corazón, y yo creo que eso quedó reflejado en el trabajo que se hizo y, bueno, y en el amor que yo recibo de ellos, ¿no? Entonces, eso es impagable. O sea, el cariño de la gente gracias a algún trabajo que haces, ¿no? Que no es un trabajo para mí, es una vocación, es una necesidad. Eso es el mejor premio que te pueden dar.
Y además de todo esto, fuiste designado como miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO. ¿Qué funciones tiene este consejo?
Pasa palabra.
Claro, si hablábamos que desde las instituciones no se cuida el ballet.
Exacto. Hay mucho camino por hacer.
Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo.
Ahora sí, nos adentramos en el beso de la mujer araña, una obra de teatro con cierto sabor, y vamos a escuchar bastante de esto, ¿eh? Con cierto sabor a bolero, ¿no?
Con mucho sabor a bolero, además por venir de donde viene, ¿no? Y por lo que significa el bolero y todos esos sentimientos que te despierta.
¿Qué historia nos cuenta? ¿Sobre qué reflexiona el beso de la mujer araña?
Reflexiona sobre el ser humano y sobre su actuación, ¿no? Esta es la historia de dos personas que son dos polos opuestos, que tienen dos pensamientos y dos objetivos totalmente diferentes en la vida, pero que al final, en resumen rápido, se acaban entendiendo, se acaban comprendiendo, pero lo más importante, se acaban respetando, ¿no? Algo que parece tan difícil hoy en día, y esto lo hacen a través de la conversación, la discusión, porque hay discusión y grave, el humor, porque también hay mucho humor,
hay mucho
en
humor,
un texto que es así como tan así, que la gente no se asuste por eso.
Hay incluso mucho cinismo, ¿no?
Mucho cinismo, mucha ironía, como tiene que ser. Sí. Se trata de lo que es la vida, ¿no? Tenemos que olvidarnos que el autor escribió este texto con pleno conocimiento, porque él estuvo en la cárcel como por sus ideas políticas, uh-huh. Es más, tuvo que abandonar el país por eso, por sus ideas políticas y por su condición sexual. Por lo tanto, cada palabra que se dice ahí... es verdad por todos los costados, vamos.
Lo comentábamos antes con Igor, antes fuera de micrófono, una historia que tiene mucho más de contemporáneo de lo que pensamos, ¿no?
Sí, Eusebio lo decía, es como un Shakespeare, y es así, y dentro de 50 o 100 años seguirás teniendo vigencia, la montará otra persona con lo que esté ocurriendo en ese momento y tendrá vigencia, ¿no? Porque al fin y al cabo trata como los dramas de Shakespeare o las antiguas tragedias griegas. Trata de seres humanos y de sentimientos, ¿no? Y de comportamientos.
¿Cómo os llega la propuesta de protagonizar una obra como esta?
Bueno, es curioso, en Uruguay.
¿En serio?
Bueno, realmente yo estaba dirigiendo el Ballet Nacional de Uruguay. En ese momento ya iba a terminar el trabajo. Y un amigo mío, José Miguel Onaindia, que era el director del INAEM allí, me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Y le dije, no tengo ni idea. Y él me dice, ¿por qué no vuelves al teatro? Y le dije, está bien, pero me gustaría una obra que sea un poquito más potente de lo que hice la última vez. Y entonces me dijo, ¿por qué no haces El beso a la mujer araña? Y me quedé, no pensé ni en la dificultad de la obra, conocía el libro principalmente porque soy un devorador de libros, pero no pensé en la dificultad. La única dificultad que pensé, dije, ¿y esto cómo lo vamos a conseguir? Digo, porque los derechos de esto será una locura. Y me dice, no, yo soy él es abogado también, me dice, yo soy el albacea del hermano de Puig y los derechos los vamos a conseguir. Y me pregunta, ¿con quién te gustaría hacerlo? Y digo, pues con Carlota Ferrer, que ya la conozco. Y me dice, llámala por teléfono. Agarro el teléfono, la llamo y me dice, Carlota, sí. Y Carlota me dice, voy a llamar a Eusebio, que le encantó cuando estuvimos trabajando en Bernarda Alba. Le llama a Eusebio y Eusebio dice, sí. Él a la semana se tenía que ir, mi amigo, se tenía que ir a Madrid y se presenta en Madrid donde Cimarro con todo el proyecto y Cimarro le dice, sí, sí, y la voy a poner yo el dinero en exclusiva para eso. O sea, esto en el 2020, una cosa tan complicada y tan compleja, en un momento tan difícil, una obra tan que trata temas tan difíciles, de repente surgió con una facilidad impresionante. Y yo creo que esto se transmite también en la obra, ¿no? Porque es un engranaje muy complicado en el cual te das cuenta que todo surge de una manera muy natural, que todo el equipo, tanto quien hizo el espacio escénico, quien ha hecho los efectos sonoros, la música, o sea, todo es un engranaje que ha sido muy fácil, muy fácil. Es impresionante.
Mira, Igor, me decías, fue precisamente el gran actor español, Eusebio Poncela, quien te dijo, es un texto completamente contemporáneo. Eusebio Poncela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué El beso de la mujer araña todavía es un texto realmente contemporáneo?
Espera, que estoy tratando de esquivar un ladrillo que tiene aquí.
¡Ay, pobre!
No es que me he metido en un barrio un poquito... ¿Qué?
Decía, porque El beso de la mujer araña es un texto completamente contemporáneo.
¿Completamente contemporáneo? Bueno, mira, creo... Sí, si me están... ¿Os oye mucha gente en este programa?
Esperemos que sí.
Sí, bueno. El otro día un señor agredió a una mujer trans en el metro, ¿no? Uh-huh. Me gustaría desde aquí invitarle al teatro que viniera... Vamos a estar nada más de 3 días, ya nos queda poquito. Si nos oye este pavo... Que venga, yo le invito a entrar gratuitamente y a tomar una cerveza luego, a ser posible en botella, a dar un botellazo en la cabeza. O sea que sí, que la cosa está muy, muy... Sí, es muy contemporánea, se escribió hace 50 años, pero como si nada. El otro día dije esto en el público, le paré un poquito los aplausos y había un montón de gente, ¿no? Y todo el montón de gente se decía que la cosa estaba peor todavía, aquí, en Barcelona, en Modernislandia. Porque esto ya es un parque temático, picha. Bueno, pues eso, que está muy, muy, sí, está muy, muy, como si no se hubiera pasado el tiempo.
Decía presentando esta obra, Eusebio, que por favor coged ese amigo que tiene cualquier problema, prejuicio, duda, contradicción contra los derechos del colectivo LGTBI y llevarlo a ver esta obra y después hablad, y hablad mucho. Déjame preguntarte, Eusebio, ¿quién es Molina?
Molina tiene varias versiones, depende del día. ¿Sabes? Como todos, ¿no te pasa? Entonces hay días que está más sentimental que otros, ¿sí? Molina está vivo, es todo lo que te puedo decir. Es una persona que está viva y coleando, y cuando la hago yo está más viva que nunca. Quitando, llevamos 10 meses de gira también, eso es mucho, mucho, mucho tiempo, es más que un parto. Algún día resulta que es un poquito más mecánico, pero los ese señor que habla sin parar, que tenéis al lado, y yo...
Mira quién puede hablar.
Que esté vivo. Bueno, que os voy a dejar, porque hoy estoy mirando a la gente.
Bien hecho.
Hoy ya no me interesa tanto la arquitectura de Modernislandia, más que estoy mirando a los zombies que pasan. Y entonces he pasado desde el barrio más pijo al más cutre, que es donde estoy ahora. Están peleando con un ladrillo en la mano. Y nada, viendo al personal, a todos los zombies que hay aquí en el parque temático. Y de lo más pijo a lo más bien, conociendo Barcelona.
Eusebio, que vaya muy bien esta noche la obra de teatro. Un abrazo muy grande. Te esperamos cuando puedas en el estudio de Radio Estel.
Nada más, espera, cállate.
Dime.
Quedan tres días. O sea, que vengan
sí,
a
ver
ya, porque si no, esto se acaba. Okay. Bueno, un abrazo a todos.
Que vaya muy bien, Eusebio. Nosaltres que seguim parlant amb Igor Llebre. Decía que es un auténtico thriller con acento de bolero. Le preguntaba a Eusebio Poncela quién es Molina. ¿Quién es Valentín, Igor?
Bueno, Valentín es ese revolucionario que tenemos o que deberíamos de tener todos, que quiere cambiar el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo es una persona de un egoísmo impresionante, ¿no? Porque, bueno, como todo revolucionario, equivocadamente, yo pienso, antepone absolutamente todo, y cuando digo todo es el amor, la familia, hasta a veces la honestidad, ¿no? A conseguir ese objetivo. Y bueno, y es lo que hace durante la obra, y aunque al final la acaba comprendiendo y respetando al otro, no deja de tener en mente su objetivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un ser humano con sus claros y sus oscuros. Fíjate, más que contemporáneo, yo diría que es una obra temporal, como son los clásicos griegos, porque en el fondo es eso, estamos tratando de seres humanos y de sentimientos. Y lo que has dicho es importante. Yo animaría que venga la gente a verlo, que no se asusten por el argumento y de lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que es reticente, simplemente, que de repente ve de qué va y ya empieza, no, porque esto, papá. No, precisamente hay que verlo, y luego hay que tener una discusión y hablar de estas cosas. A mí la obra también me ha cambiado cosas en la cabeza, o sea, y sí, como les pasa a estos personajes. Bueno, tienes yo he sido un poco revolucionario también en lo mío, ¿no? Sí. Porque bueno, ponías tu objetivo, que era la danza, por encima, en ese momento, el subirte al escenario por encima de todo, lo anteponías a todo y decías, ¿dónde vamos con esto realmente, no? Porque la vida es más fácil que todo eso, ¿no? La vida es este momento que estamos viviendo y mañana nos puede pasar cualquier cosa y esto se acabó, ¿no? Y da igual que te llames Eusebio Poncela, Igor Llebre, fulanito, lo que sea, vamos a acabar todos de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, intentemos cambiar el mundo entre todos desde un lado egoísta, porque si uno lo hace egoísticamente no puede ayudar a los demás, pero para que esto sea un poquito mejor, ¿no? Y más agradable y más llevadero.
Al final, Igor, hablamos mucho del colectivo LGTBI, evidentemente, porque estamos hablando del beso de la mujer araña. Sisplau, aneu a veure-la al Teatre Goya de Barcelona. Pero es el destino de dos personas a entenderse.
Sí. Sí, yo lo decía, y ahora cuando enciendes la televisión y te pones a ver a todos los políticos ahí en el Parlamento, digo, igual deberíamos, en vez de en el Parlamento, debería de haber unas celdas ahí y que los guarden un tiempecito ahí, unos con otros, y a ver si así finalmente se acaban comprendiendo, ¿no? Porque parece ser que es la única manera que hay para hacerlo, ¿no? Pero es lo que has dicho, digo, hay que hablar, las cosas hay que hablarlas, pero sobre todo no solamente hablar, que es lo que ocurre también en la obra, hay que escuchar, hay que tener escucha. Porque si no hay escucha, por mucho que hables, no se consigue absolutamente nada, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos personajes? Se escuchan el uno al otro y de repente se pegan unos cuantos gritos, que es lo que tiene que ser, porque y unas risas.
Ahora hablábamos unos minutitos con Eusebio. ¿Cómo ha sido trabajar con el gran Eusebio Poncela?
Bueno, todo el mundo lo dice, tú lo dices, el gran Eusebio, el monstruo de las tablas. Bueno, y ya lo acabáis de escuchar. Es una persona auténtica y verdadera. Yo ya le conocía cuando hicimos Esto es la casa, esto no es la casa de Bernarda Alba. Era gracioso porque la hacía de Bernarda y yo era su madre. O sea, fíjate que yo era su madre y Pepe el Román. O sea, fíjate qué cosas, ¿no? Y ahora nos vemos en esta. Y desde el primer momento nos tuvimos lo más importante, un respeto increíble. Y eso se ha mantenido. Llevamos 10 meses con la obra y el otro día lo decía Eusebio, y él en esto tiene más experiencia y yo en otro tipo de montajes también escénicos. Es raro que durante todo ese tiempo no nos acabemos tirándonos ladrillos a la cabeza, como él dice, pero cuando hay respeto, todo lo demás fluye y funciona, ¿no? Y luego es una persona de la que se aprende. Yo he aprendido mucho, pero a nivel profesional y a nivel también humano, ¿no? Es una persona muy, muy auténtica y verdadera. Lo que pasa que eso a veces duele y molesta, ¿no? Porque te puede decir cualquier cosa, bueno, habéis comprobado, en cualquier momento y de cualquier manera, ¿no? Pero lo hace desde una verdad y lo hace desde el corazón. Por lo tanto, nadie se tiene que sentir ofendido por eso. Todo lo contrario. Ojalá fuéramos a veces más así.
Te lo preguntaba porque entiendo que para representar una obra de estas características La complicidad tiene que ser esencialísima, ¿no?
Bueno, yo precisamente por eso, cuando estábamos hablando de hacer la obra, yo lo primero que dije, yo necesito una directora o director, digo, con confianza plena. En el momento estás hablando de dos personas solamente. Entonces ahí tiene que haber mucha complicidad y mucho respeto. Y por el otro, pues lo mismo, ¿no? Porque es una hora 40 minutos encima del escenario, pero no es eso, son todos los ensayos previos que hubo durante un mes y medio, que estabas 6-7 horas ensayando tete a tete. Y no tienes descanso, como has visto la obra, no hay descanso. O sea, estás todo el rato activo y no puedes bajar la guardia, porque si tú bajas la guardia, al otro le baja la guardia también. Por lo tanto, al final, si no hay algún tipo de complicidad entre las personas que están ahí...
Precisamente ahora me lo decías, ¿eh? Una hora 40 minutos donde se respira emoción por los cuatro costados del escenario, odio, tortura, amor, amistad, dolor, ternura. ¿Supone, o hasta qué punto supone un desgaste emocional cada noche hacer eso?
A ver, hay desgaste, lógicamente. Uno cuando se sube pone una parte importante de sí mismo en el escenario. Lo que pasa es que luego también al mismo tiempo es algo que te vuelve de alguna determinada manera, ¿no? Es lo maravilloso que tiene el subirse a un escenario bailando, haciendo teatro o cantando en un espectáculo en vivo, ¿no? Pues que hay algo en el éter, en el ambiente, que al final luego te acaba devolviendo, ¿no? Y cuando ya tienes, además, historias como estas, que estás hablando de temas tan complejos y que te das cuenta que la gente se queda pensando, eso es maravilloso, ¿no? Porque nosotros no estamos, o yo al menos no estoy aquí para imponer ninguna doctrina ni ningún pensamiento, pero sí para que la gente mueva un poquito su cerebro y empiece a pensar. Y esta obra lo que te hace es reflexionar, y mucho.
Antes me lo decías, una obra dirigida por Carlota Ferrer. ¿En qué momento o quién decide que haya partes de la obra donde hay mucha... No sé si se llama así, porque soy neófito, ¿eh? Danza gestual, o no sé cómo decirlo.
¿Sabes qué pasa? Que el teatro ha evolucionado de una manera brutal. Las artes escénicas en general, es como la sociedad, ¿no? Esto de la globalización. Entonces, al final, lo que se intenta es aprovechar el máximo de recursos que la otra persona tiene para colocarlas en el escenario, ¿no? Si delante pues tienes una persona que se sabe mover de una cierta manera, utilízalo, ¿por qué no? O que sabe tocar un instrumento, que ahora de repente y de te sale uno y se pone a tocar la flauta, ¿no? Bueno, todo eso, si tiene un sentido, no hay ningún problema. Es lo mismo que haciendo spoiler para que gente venga o no venga o se asuste. Bueno, yo salgo desnudo encima del escenario. Yo, fíjate que he hecho cosas. Yo llevo desde los 14 años encima del escenario y he hecho absolutamente todo. Nunca me había puesto desnudo. Y me lo han pedido muchas veces y siempre les decía, explícame el porqué y dime que tiene una lógica, no un desnudo por un desnudo, sin más, que no me interesa.
¿Te ha costado aquí o no?
Cero.
Cero, ¿eh?
Cero porque cuando tú ves la obra, ves que tiene una lógica total. Estás en una celda, el otro se ha cagado encima, pues si lo va a bañar, ¿cómo lo va a bañar? ¿Con la ropa? No, tiene toda la lógica. Y luego encima está tratado y llevado con una estética y una belleza que digo, no tenía ningún problema. Y lo hablamos, y lo discutimos. Y Eusebio decía, no, si no lo has hecho nunca, igual te pones nervioso. Y digo, y lo tenía muy claro desde el inicio, ¿no? Pero son esas cosas que bueno, que cuando hay detrás un argumento y una historia que está perfectamente estructurada, fluye.
Decíamos que estáis en el Teatro Goya de Barcelona, por cierto, con una escenografía, lo decías también, que pone los pelos de punta desde que entras en el teatro, la gente cuando vaya ya lo verá, hasta el próximo domingo 18 de junio. ¿Luego sigue la gira?
Luego, ahora vamos a tener un pequeño parón de un par de meses. También nos viene muy bien porque esto, como has dicho, psicológicamente...
Desgasta, claro.
Te desgasta, ¿no? Como ha dicho al final, y no hay cosa peor que caer en automatismo. ¿No? O en gags, no te... pero después ya en octubre volvemos a retomar, octubre, noviembre, diciembre, llevamos ya 80 y pico bolos, que para una obra de teatro, ahí hay que agradecer también a Pentación, a Cimarro, que son los que apostaron por la obra y además apostaron firmemente, ¿no? Y en un momento de crisis en la cual no sabíamos ni cuánto público.
No apuesta todo el mundo, ¿eh?
Claro. Y bueno, la obra sigue hasta diciembre y probablemente ya ahí se parará, porque hay que seguir con otras cosas también.
Eso te iba a preguntar, Igor, ¿algún proyecto que se pueda explicar?
No, porque yo soy tengo proyectos, pero yo siempre tengo proyectos en la cabeza. Lo que pasa es que no me gusta si no están claramente definidos, y porque luego no quiero perder mi tiempo en pensar en esas cosas simplemente para desarrollarlas, porque lo que quiero es disfrutar de lo que estoy haciendo, y ahora estoy disfrutando como un enano.
Igor Yebra, un placer de conversación, de verdad, y que vaya muy bien esta noche en el teatro, como todas las noches hacéis en el teatro Goya. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Estel. t'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Moment ara de saludar els nostres companys de l'equip CERT, Salut i Educació Emocional, que, com sabeu, ens visiten mensualment per aprendre sobre precisament això, educació emocional. Oriol Julià, president de l'equip, i Laura Torroella, directora de l'equip CERT. Molt bona tarda a tots dos. Què tal, com esteu?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, abans de preguntar-vos de què veníeu a parlar avui en aquesta secció. Oriol, l'altre dia, des de l'equip CERT, veu penjar una fotografia a Instagram on esteu tots abraçats a un grup de joves. Saps de quina fotografia t'estic parlant?
És que pengem unes quantes, així,
val,
eh?
Val.
Vale, a veure, espera, si la tens aquí.
Farem una cosa, que és molt radiofònica, que és que jo busco a Instagram... Si aneu a l'equip CERT a Instagram, sí, que tenen fotografies que valen molt la pena i on expliquen tot el que estan, tot el que estan fent... Ara estic fent allò de xerrar sense cap mena de sentit mentre busco la fotografia, que això es sol fer.
Guanyant temps.
Mira.
Ah, sí.
Ara estic ensenyant una fotografia. Sí. Es veu un grup de joves que s'estan abraçant i és l'Oriol. Em sembla, sí, que la Laura també hi és, no?
I en aquesta n'hi soc.
En aquesta n'hi ets. Què estàveu fent aquí?
Aquesta, mira, la veritat és que aquesta és una foto molt maca, però perquè també és al final d'un curs llarg que fem. Nosaltres fem el curs d'acompanyament en el desenvolupament socioemocional i tota aquesta gent és professors, terapeutes, hi ha algú que ve de la salut, ara no sé si hi ha molt més de... Però la majoria venen o d'educació o de la salut, ja sigui teràpia o infermeria. I d'aquí fem tota la formació. I aleshores, en aquesta sessió és una sessió de tancament. I clar, a més, tenim diverses fotos així, perquè tenim algunes dinàmiques que porten a la unió del grup i a la cohesió del grup i que aconsegueixen alguna cosa no superficial, aconsegueixen que això passi després d'un moment sentit, no? Però aquesta, a més, és perquè era el tancament del grup i vam fer una dinàmica que portava a dir-se coses positives, de tancament, de valoració.
Perquè fer grup més enllà de la foto, Oriol, sí, sí, significa, entenc, agafar un sentit de pertinença a algun lloc, no? I això és importantíssim.
Doncs sí, i tant que sí. Mira.
Estic fent aquí un robo a mano armada. Maco.
És una... Però mai ens preparem res, així que sí. Si et serveix de consol. La veritat és que quan nosaltres posem factors protectors en factors de risc, una de les coses que és un factor protector és la pertinença. És a dir, quan més sentiment de pertinença hi hagi de tot el grup, per exemple, en una classe, més difícil és que tu et posis en un rol negatiu. A vegades s'entén el rol negatiu com un rol de bullying, no? Per exemple, un rol d'agressor. Aleshores, si tu estàs, et sents pertanyent, se suposa que estàs en un rol sa en el grup. I això passa a tot arreu. Si tu tens un sentiment de pertenència a la família, dintre la família. Si tu tens un sentiment de pertenença a un grup, si tu tens... Ara, lo important és tenir aquest sentiment de pertenença no en contra d'altres, sinó sentiment de pertenença perquè em dona una seguretat, una autoestima, un lloc...
Va, ara sí, ens hi posem. Laura, de què ens veniu a parlar avui?
De què ens venim a parlar? Venim, de fet, ara estava pensant que amb aquesta intro que estava fent l'Uri ja em connectava molt amb el que parlarem avui, anant a veure com com connectem aquesta foto que ara veníem, no?, d'aquesta abraçada que estàvem visibilitzant, amb què ens està passant a nivell d'afavorir el benestar, com afavorim el benestar a dins de la família, a dins del grup, no? I a dins de diferents contextos, perquè avui portem molt a la família, perquè aquí ens escolteu molt sou pares i mares, però en realitat també ho podem portar a nivell laboral, per exemple, a nivell de societat, a nivell de cultura.
Doncs vinga, va, som-hi.
El teu desig de divertir-te, el mal humor que gastes quan t'acabes de llevar, o com m'abraces quan em vens a despertar. Tot va bé.
Va, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Es deia la Laura una mica que volem parlar d'això, avui, de generar aquest benestar als nostres fills d'alguna manera. Entenem que la família és un factor extern que pot facilitar el benestar intern de l'infant?
Clar, quan parlem d'extern o intern, per mi és important entendre de què estem parlant exactament, no? Parlem de que és un factor extern en el sentit de que són inputs que el nostre cervell, en aquest cas, rep, que no estan passant a dins del propi cervell.
Uh-huh.
No? Les emocions són una resposta que dona el nostre cervell de cara a un estímul que es viu des de fora. Per tant, en aquest sentit, sí, la família és un element extern. I això és important perquè ens ajuda a entendre que el nostre cervell també genera estímuls interns, no? I, per tant, no només estem depenent d'aquest benestar del que ens està passant per fora, sinó també com podem autogenerar-nos benestar.
I la família, sí, és el principal entorn, no? Tothom, sempre ho diem, no? Quan algú va al psicòleg de gran, al final la culpa és dels pares, sempre, no? Pares i mares, feu el que vulgueu, feu el que pugueu, però sereu els culpables sí o sí, per molt bé que ho feu, d'anar al psicòleg després. Però sí que és cert que, òbviament, després poden passar moltes coses, però, i això segur que ho hem parlat en altres moments, però l'autoestima comença per l'heteroestima amb la família. I, a més, no és el mateix empoderar l'autoestima de l'infant que empoderar su personaje, su ego, y lo bueno y lo guapo que soy, saps? No és el mateix, exactament. Després, tot el que és la seguretat, l'estructura familiar, dintre de que estructura familiar no significa mama i papa. Poden passar moltes coses, poden haver-hi molts formats, però ha d'haver-hi una seguretat i una estructura. Aquesta seguretat d'estructura, amb el tema de l'autoestima, reconeixement, parlar les coses, ser un model, clar, òbviament tot això sí, és l'element extern, però és un element extern principal en el benestar del fill, clar.
Fins a quin punt és clau o bàsic la comunicació per aconseguir aquest benestar?
En primer lloc, em venia que la comunicació ho relaciono amb el llenguatge, amb la forma com ens construïm un relat. Llavors, és important la comunicació, abans de parlar de com parlem entre nosaltres, també perquè la forma en què ens expliquem mútuament, però també a un mateix, el que ens està passant, configura la forma nostra de viure el que ens està passant, no? Per exemple, si jo tinc dos infants, tenen una baralla, són germans entre ells, no? I el relat que un genera és... sempre acabo perdent jo, no? I la comunicació que s'estableix en la família acaba donant aquest missatge, més enllà de com sigui la comunicació concreta, m'agafo en el poder de la paraula que té el relat que s'acaba establint, no? Això determina molt quin és el paper que està tenint aquest nen o aquesta nena en la seva família, en la relació amb el seu germà, i com està també afectant la seva autoestima, la seva forma de créixer. Això per una banda. I, evidentment, hi ha una altra banda que té a veure més amb la comunicació, tal com crec que anaves la pregunta, no?, de com ens parlem, de quina manera ens donem certs missatges o de més, que, evidentment, també condiciona molt, perquè, entre altres coses, dona lloc o no dona lloc a elements que tenen a veure amb la convivència, no? Si jo parlo sempre que hi ha un conflicte, doncs igual jo entenc que és important parlar els conflictes, que això em pot ajudar a créixer de més, però potser no parlo mai, no ho sé, de sexualitat.
Uh-huh.
Llavors, això també em dona un missatge com a nen o com a nena, no?
I parlar no és només la paraula, com dèiem, no? Insisteixo o reforço la idea de que la comunicació també pot ser si no estic dient alguna cosa. Si cada vegada que em diuen alguna cosa m'enfado, no? O reacciono. Tot això també és comunicació, clar.
Per tant, jo sempre dic, que m'agrada molt que vinguin les persones de l'equip SER, l'Oriol i la Laura, mensualment en aquest programa, perquè cada vegada que parlen em generen com 50 preguntes més. Em deies, Laura, que primer cal parlar del llenguatge, del tipus de llenguatge que cal usar. Per tant, parlem una mica de quin model hem d'usar, perquè entenc que no deu ser el mateix tenir una conversa mentre mirem la tele, cosa sovint que deu passar a totes les cases, no deu ser el mateix això que dir anem a parlar.
Sí, a nosaltres ens agrada molt com la idea d'utilitzar un llenguatge impecable, que és una idea que li robem al Miquel Ruiz, es diu, de Los Cuatro Acuerdos, i l'hem adaptat molt al que... Bueno, l'hem fet una interpretació, jo crec, ja, d'aquesta idea original. I aquest llenguatge impecable per nosaltres té a veure, primer, amb escollir bé de quina manera estàs dient les coses, perquè això té un impacte en l'altre, però també l'impecable des del que no faci mal. I, per tant, fer un ús del llenguatge que sigui assertiu, que sigui amb voluntat de construir, no? Llavors, això, si ho podem aconseguir a dins de la família, ajuda a establir uns fonaments que segurament afavoreixen i promocionen que hi hagi un ambient de respecte, de seguretat, de confiança, en el qual aquí es pot créixer d'una manera respectuosa, no?
Dit això, ens ho hem d'explicar tot?
Mira, jo sempre amb aquest debat... No m'atreveixo mai a que siguin matemàtiques, sempre ho dic, no? No són matemàtiques, 2 + 2 = 4, tal, no. Al final, ens ho hem d'explicar tot. Hem de donar la informació, o podem jugar amb la informació, en tant en quant ens mou a la família, no? Ara, no cal a partir d'aquí donar detalls, no? No cal dir tot, però sí poder posar un tema sobre la taula. I perquè jo sé que a mi m'ha sentat malament, o a tu t'ha sentat malament, o... no s'han tant malament, sinó que és un tema de fons que tal, és que ja està. Si l'indicador és emocional, ja està el tema. Ja pots parlar alguna cosa. Si no hi ha res, això crec que ja ho dèiem en un altre programa, que al final, si el nano no s'ha enterat de res i no sent res i no és un problema, pues no el posis tu, no? Però si hi ha l'indicador emocional, has de jugar.
Clar, si parlem de benestar i emocions, quins factors ens afecten al nostre estat emocional?
Bueno, n'hi ha un munt, no?, de coses que podem tenir en compte. D'aquests factors externs, que al principi parlàvem de què és extern o no, no sé, podem parlar, per exemple, de quines relacions establim, no? Podem parlar de com ens relacionem... Mira, un tema que avui en dia està molt sobre la taula, com és l'ús de pantalles i dispositius electrònics. Pues això, òbviament, també és un factor extern que ens implica molt quina resposta emocional tenim. La relació que tenim amb l'alimentació... la relació que tenim amb el joc i a l'ambient de lleure, no? Com inverteixo el meu temps disponible, la relació amb els estudis. Si són un munt de factors externs que impliquen directament com nosaltres ens estem relacionant.
Anem a aprofundir, perquè veieu un exemple clar, no? Parlem del mòbil, no? Això són missatges que sento a companys molt de neuroeducació i que m'agraden molt perquè expliquen realment alguns aspectes dels infants, no? Si un nano està consumint tota l'estona, en aquest cas pantalla, no pot estar un moment sense que passi alguna cosa. Saps? Això, segurament, abans ja la meva generació, 30, 30 i pico anys ara, perquè riuen, va, 40, ho dic de veritat, al final ja jo crec que això no ens passava tant. Potser ens passa ara, però abans no ens passava tant. I al final, si tu tens aquesta necessitat de consumir, de ràpid, doncs, òbviament, tens més necessitats de les que nosaltres teníem abans. Tens menys capacitat de frustració. Recomano vídeos tant del Toni Nadal com del Rafa Nadal parlant de la frustració, no? Perquè és clau, si aleshores jo qualsevol cosa la necessito ja, ara, això ja m'he avorrit, següent, tal, i estic entrenant el meu cervell a que contínuament segueixi sent així i això s'ampliï, qualsevol cosa a la vida... Me cansaré ràpido, em cansaré, res em farà feliç, hauré de passar la següent pantalla a la vida. Clar, tot això, clar que influeix, no?
Clar, jo em poso ara el paper de l'oient i en el meu, i penso, sí, jo t'ho compro tot això, però com es conjuga les necessitats d'un nen, una nena, que necessita tots aquests canvis constants, amb una vida que cada cop els hi posa menys fàcil per estar pels fills, els pares.
Entrenament de... Sí.
Ho estic explicant o no?
Sí, totalment. Mira, no és la millor solució, perquè tampoc estic d'acord mai en això en que sigui la millor solució, però al final qualitat, sempre, no? Com a titular, gran titular. Si no tinc quantitat, qualitat. Si jo, el temps que tinc, aconsegueixo que el meu fill aprengui coses d'aquestes i no estigui amb el mòbil, això ja és qualitat. Mm-hmm. També parlàvem de l'alimentació, i no m'ho vull saltar. Més enllà de si estic més o menys, si el meu temps i les meves necessitats, cuidem l'alimentació. Cuidem l'alimentació, cuidem el consum de sucre. El sucre també fa el mateix, fa que hagis de consumir. Està donant benzina tota l'estona al cervell per això, no? Uh-huh. Bueno, doncs altres pràctiques de joc, pràctiques d'escolta, pràctiques, per què no fins i tot fer un esport junts, per què no una introspecció, una meditació junts... Qualitat. El temps que tingui, li poso qualitat i compenso una mica.
Jo afegiria també, a part d'aquesta qualitat que deies, la idea de modelatge. Uh-huh. No? Que com a pares mares, quan estem amb els nostres fills, estem fent de models. Llavors, si estem poca estona, siguem encara més conscients que aquella poca estona és la que s'estan agafant els nostres fills i filles per aprendre'ls. Si tenim molt de temps disponible per estar amb ells, segurament tenim més possibilitats de donar molt ventall de molt repertori d'actituds, de formes de respondre, no?
Laura, abans ens parlaves també del mòbil, vull parar atenció a això. Aquest és un tema que ja ha sortit en múltiples ocasions, però jo crec que és de vital importància parlar-ne. Ara suposem que jo sóc la criatura, Laura, i que tu em dius, hem de parlar. Ai, mama, una altra vegada, jo estic jugant al mòbil. Mm. I allò anirà increixent, i ho sabem tots. Mm. Com ho fem?
D'entrada, et diria, els que encara no hagueu arribat aquí, anem a treballar preventivament. Mhm. No? I per tant, potser això també algun cop ho hem comentat, potser no cal anar a la conversa de tu i jo tenemos que hablar, anem a seure'ns a la taula per abordar el tema des d'aquesta seriedat o no tal, no? I per tant buscar altres moments. Establir canals de comunicació en el sentit de rutines de pare-fill, mare-fill, etc., que facin que hi pugui haver moments que m'agafi per poder compartir, per poder-te explicar el que em passa. I ja no només en prevenció, sinó en present, saber que com a mare, com a pare, em toca posar límits i que si poso límits és possible que hi hagi un rebot cap al límit i que si hi ha un rebot cap al límit la meva feina no és enfadar-me perquè el meu fill se m'ha rebotat. La seva feina sí que és rebotar-se envers el límit. És el que li toca fer com a fill i el meu paper com a mare és saber que li estic posant el límit pel seu bé i per tant sostenir el que passi en relació a aquest límit. I si en aquest cas és agafar el mòbil o esperar que me'l doni amb tot el temps que implica fins que me'l pot donar, després acompanyar i després tenir la conversa, doncs això és el que em toca, que no vol dir que sigui el que és fàcil.
Mira, perdó, però això del límit, que potser no és ben bé el tema d'ara, però el límit també s'estructura i també ajudarà el nano a tenir un benestar. Sembla que no. Sembla que si li poso al límit, m'enfado amb ell i tal, i en realitat li estic fent un favor. Ja... L'altre dia ho vaig sentir i em sap supergreu ara no saber de qui venia, però explicava clarament això. Tu no pots ser amic del teu fill, per molt que vulguis, no? Pots tenir un bon tracte, pots tenir una educació basada en l'escolta, en l'educació emocional, en la comprensió, tal. Però si per ser amic seu no li vols posar un límit, doncs mira, t'estàs equivocant. Perquè no esteu d'igual a igual. Tu has de facilitar que ell d'igual a igual tingui una bona relació, però tu no estàs d'igual a igual. I si et poses d'igual a igual, no podràs fer segons quines coses. T'has de col·locar en un altre lloc. Doncs sí, sóc el teu pare. Dit això, ei, si tu pots prevenir... fes una prevenció. Si tu pots generar àmbits, això també ho hem repetit diverses vegades, no? Si tu pots repetir diverses vegades aquest moment, doncs cada divendres a la tarda berenem junts sense tele, no? Ja el que faràs serà que no sigui tan raro quan jo t'hagi de dir, ei, ens donem un espai que vull conversar amb tu. Tot això és clau. I si no, una vegada que està amb el mòbil o està el que sigui, tu li pots... fer veure que hi ha conseqüències en la relació. I al final hi ha conseqüències emocionals, hi ha conseqüències a casa. El nano també ha de saber que si es fica en el mòbil, perd altres coses. Uh-huh. I també se li ha de poder fer veure.
Parlaves abans també, Oriol, de l'avorriment, i també vull entrar-hi aquí. Perquè tinc la sensació que cada vegada els pares, les mares, qui tingui fills... passa més el dispositiu com a eina de t'estàs avorrint, té, almenys no molestis. i deixem poc pas aquest avorriment. Fins a quin punt és essencial avorrir-se i ja està?
És que jo diria, perdó Laura si agafo molt micro ara, però és un tema que m'agrada molt, és que jo diria, a mi de petit em deien que jo no m'avorria mai. Saps? És que jo no m'avorro... Aquesta sensació d'avorrir-se, és que ho sento, no us puc ajudar perquè no la conec. Però no la conec perquè estigui amb el mòbil. De fet, és veritat, ara estic més amb el mòbil, amb més entreteniments... Tothom estem exposats i jo també tinc, crec que són unes 250 plataformes de streaming, no? Pues les tinc totes, les pago totes. Clar, però... Ostres, jo de petit jugava amb el que tenia, sortia, jugava al carrer, no sé, no m'avorria, em posava a crear coses. És que és tan important. Em posava a crear coses, a resoldre problemes. Si jo no deixo, i sé que no sóc l'únic que diu això, això ja comença a ser una corrent i espero que la gent ho entengui. Si jo no deixo espai buit en el meu coco i en el meu dia a dia... Només faré el que em diu el mòbil. Sí. Només repetiré patrons, només repetiré el que m'estan queriendo meter, no? Sí. I no faré el que jo vull fer.
Mira, ens queden 4 minuts. Em deixeu fer una cosa? Això era el guió d'avui.
Que raro. Hem trigat 50...
Hem trigat molt. I sé que obro un meló molt gran i només ens queden aquests 4 minuts, de veritat. Però demà ens visita també la caravana Alejandro Villena, que ha tret el llibre Por qué no, sobre una problemàtica bestial que està veient, no només amb els joves adolescents, sinó cada cop amb edats més petites, que és en la pornografia. Ah. I ara que parlàvem dels dispositius mòbils, jo crec que vull entrar-hi.
Molt bé.
Fins a quin punt és una problemàtica tan bèstia i com comencem a arreglar-ho tot plegat?
Jo no tinc dades per saber fins a quin punt és una problemàtica. El que està clar és que sí que escoltant el que, socialment el que passa...
Perdó, un nano amb un mòbil pot entrar en la pornografia més violenta, partint de que la pornografia ja de per si és violenta, amb tanta facilitat...
Clar, és que hem de tenir la consciència que el mòbil no és un telèfon.
Perdó, la pornografia és violenta,
sí,
la més comuna.
Sí, sí.
Això anava a dir, no? El mòbil no és un telèfon, és un ordinador. I, per tant, a partir d'aquí tenim accés a tot arreu. Llavors, aquest punt de primer de consciència, de quan li estic deixant el telèfon al meu fill-filla, li estic deixant accés a absolutament tot el que hi hagi a internet. Llavors, això com a punt de partida. Si parlem específicament de l'accés a la pornografia, ja no quan li deixo el mòbil o no, sinó a nivell preventiu, què és el que he de fer per poder acompanyar els meus fills i filles en això. I per mi hi ha un element clau, que és no anem a deixar que el meu fill o filla es formi, resolgui la seva curiositat buscant pel seu compte. Perquè la curiositat hi és. I també la teníem nosaltres quan érem petits i la tenien els nostres avis quan eren petits i anaven a buscar el calendari que tenia el mecànic penjat a no sé on. El que passa que ara aquesta curiositat la satisfan de forma immediata quan tenen accés a qualsevol tipus de pantalla, no? I per tant, hem de ser molt més cauts a l'hora de veure com limitem aquest ús perquè no s'imagina qualsevol tipus de contingut.
I això és del punt de vista de l'educació emocional en concret, que és aquí on vull anar i crec que és la clau de tot plegat. Si no ensenyem, si no eduquem, si no prevenim un excés d'aquest tipus d'excitacions per imatge, pot portar el que estem veient que està passant a ciutats com Badalona?
Per mi un dels problemes ja no és només l'exposició a la pornografia, sinó que l'exposició a la pornografia, com diem, és un indicador i és un causant, sí, és un agreujant, segurament, de tot això. Per mi el problema ve amb la... suposo que no m'invento la paraula, la hipersexualització, no? La hipersexualització temprana, diria jo. Perquè estic segur, i no sóc neuro, ja ho sabeu, però estic segur que això fa que hi hagi coses al cervell que no se sentin bé, seguríssim. Per tant, el problema principal, per mi, ve amb la hipersexualització temprana.
Perdó, i el mateix de que aquest abús de sexualització va en contra de que el sexe segueix sent un tabú.
Clar.
Per tant, tenim, per una banda, la sexualitat és un tabú, però en un altre extrem de la societat no és un tabú i tot s'hi val. I llavors això genera molta confusió.
I la no sé, al final passa el mateix amb les pel·lis, amb la violència i tot, passa el mateix. Si tu ho veus en una pel·li o en un videojoc, no li dones la mateixa importància. I és com si cosificares la persona que tens davant, no?
Demà en parlarem amb Alejandro Villena amb aquest llibre Por qué no. De moment, Oriol Julià, president de l'equip CERT, Laura Torruella, directora de l'equip CERT. Moltíssimes gràcies a tots dos per voler entrar-hi. Que vagi molt bé.
Una abraçada, gràcies. Adeu.